Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Yo soy mexicano, nada más. Sí, muy feliz porque, bueno, este país me ha dado todo a mí, a mi familia, la verdad que estoy muy contento y nada, muy contento.
Lo siento, yo esperaba que consiguieras la decisión para poder estar con la selección.
Yo creo que sí, pero bueno, estoy muy contento. Saludos, buenas noches.
Bueno, bienvenido paisano, como dicen, bienvenido Funes Mori, ya es, Funes Mori tiene su naturalización mexicana y obviamente ahora puede, es apto para, está disponible para ser llamado a la selección mexicana de fútbol, lo cual yo veo algo muy normal y natural, porque para mí es uno de los mejores futbolistas que hay en México en los últimos tiempos. Mauricio Imay, qué agradable sorpresa, ¿cómo estás Mauricio? Bienvenido.
Un gusto David estar aquí contigo. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos.
Bueno, supongo que disfrutando Mauricio del Francia-Alemania.
Sí, por supuesto. Y más temprano del Hungría-Portugal. Vaya nivel, ¿no? Que nos ha entregado hasta el momento la Eurocopa. Y por increíble que parezca, bueno, pues España, ¿no? España parece que es el o que fue la selección que se quedó más corta, por lo menos en esta primera jornada.
Bueno, un poco más adelante estará con nosotros justamente Moisés Llorens desde Barcelona para platicarnos de ese tipo de temas de la Eurocopa y realmente meternos a fondo en ese torneo. Hablaremos también de la Copa América, hablaremos de... Quedan 38 días para Tokio 2021. 38 días nada más. Bueno, vámonos con la Eurocopa de Naciones. Hoy Francia ha vencido 1-0, un autogol de Hummels en la primera parte. Marcó la diferencia en la Allianz Arena allá en Múnich. La selección francesa, con un equipo plagado de estrellas, ha comenzado con una victoria no tan, Mauricio, no tan brillante como se esperaba. Pero para ti, ¿es abundancia bueno, gala o decadencia germana?
No, para mí es más una, es abundancia gala, ¿no? Vaya plantel que tiene el señor Deschamps, qué jugadores, qué nivel atraviesa cada uno, todos muy confiables en cada una de las zonas del campo. Si empezamos con los centrales, bueno, nada más Kimpembe y Varane, uno en el Real Madrid, uh-huh, el otro en el Paris Saint-Germain. Si nos metemos al medio campo, Kanté, que para mí tiene que ser el Balón de Oro este año, sí o sí, independientemente de lo que pase con Francia en esta Eurocopa, Pogba y Rabiot. Y en aparato ofensivo, son unas máquinas, David, por donde le busques y con quien le busques, sean titulares o suplentes, por supuesto, resaltando la presencia de Kylian Mbappé, que otra vez vuelve a marcar diferencia en el transcurso del partido.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el mayor reto que tiene Deschamps con esta selección, que hoy la vimos por momentos hacer ese buen fútbol al que tú te refieres, gran juego de Pogba, que habilitó, que metió buenos pases, incluyendo el pase que termina siendo la jugada del gol, que provoca la jugada del gol de Hummels. Yo diría que el pase de Pogba es el que marca diferencia en la jugada. Luego aparece Lucas Hernández por izquierda, centra, y Hummels comete un error. Pero yo creo que el gran reto de Deschamps será que este equipo viva en armonía. Y cuando hablo de armonía, hablo de llevarse bien, hablo de entenderse. Históricamente la selección francesa ha tenido diferencias de vestidor que la han llevado a alguno de los más grandes fracasos. Yo me acuerdo muy bien en el 2010, ¿tú te acuerdas también? Sí. Mauricio, allá estábamos en Polokwane, ¿puede ser? Hacía un frío del
sí,
demonio.
Sí, señor, Polokwane.
Aquel juego, ganó 2-0 México, con Domenech en la banca, acostado en la banca, sentado, recargado, fuera de la banca, recargado, mientras el equipo francés hacía lo que quería porque él ya no mandaba en el conjunto. Yo creo que eso es a lo que más, realmente, el principal reto de esa selección francesa.
Sí, pero yo no veo por qué se tenga que romper el grupo, ¿no?, de esta selección francesa. Para mí tiene todo para ser campeón de la Eurocopa, y si me tengo que adelantar a año y medio o un poquito menos de la Copa del Mundo, me parece que también sería el candidato
natural. Ahora, hoy no le ganó fácilmente a Alemania, ¿eh? Bueno, nadie le gana. nadie le puede ganar fácilmente a los alemanes en Múnich, ¿no? De ninguna manera. Tema.
O sea, ¿qué rival? Claro. ¿De qué rival estamos hablando, no? ¿De qué rival estamos hablando? Y con dos goles anulados, bien anulados a mi entender, dos goles anulados a Kylian Mbappé. Vaya, vaya equipo, vaya selección que tiene Francia. Y más temprano, te decía David, jugó Portugal con Cristiano Ronaldo, 80 minutos Hungría, que por cierto me llamó mucho la atención volver a ver un estadio lleno, 100% de capacidad en Budapest y la afición metidísima con lo que era el partido. Cristiano Ronaldo tardó 80, 82 minutos en despertar y entonces se encendió Portugal. Es el líder en solitario de más goles en la Euro, 11 goles superando a Platini. ¿Es el mejor futbolista en la historia de la Euro, David, para ti?
Oh, ahora ya, pues, como no podemos decirlo en la historia de todas las competencias de la Liga Española, porque está Messi. No podemos decir en la historia de los mundiales, porque está Maradona, está Pelé. Ahora vamos a especializarlo en la Eurocopa. Mira, han pasado grandes futbolistas por Europa, eso es evidente. Yo sigo pensando que este es un delantero fantástico, increíble. Sigo asombrado que a los 36 años, cuando todo mundo apuesta por su declive, él está en una forma realmente increíble. La Juventus fracasó grupalmente esta temporada, pero él fue campeón de goleo en Italia. Ahora se convierte en el máximo anotador de la Euro. Es el máximo anotador de Portugal. El máximo anotador del Real Madrid. El máximo anotador también del Manchester United, o estoy exagerando ya? No, claro, también
del Manchester United.
Sí, también.
Del
Manchester United.
De Wayne Rooney.
Es Wayne Rooney, correcto. Sí, le faltó. Del fútbol mundial con 780, de la Champions con 134, de Portugal ya decíamos con 106 goles. A ver, Mauricio, pero yo creo que lo que más debe impresionarnos es la manera en la cual este hombre ha llevado la disciplina a un nivel realmente superlativo.
Bueno, y si no, basta con acordarnos de lo que hizo ayer, ¿no? En la conferencia de prensa previo al partido. Dice, no tomen refresco, este refresco tan conocido mundialmente, tomen agua, y es una señal, ¿no? O un ejemplo, por más burdo que parezca, de cómo vive el propio Cristiano Ronaldo. En alguna ocasión, Patrice Evra dijo en una entrevista, si algún día Cristiano Ronaldo lo invita a comer a su casa, no acepte la invitación. ¿Por qué? Porque no hay grasa, porque no hay azúcar, porque después de comer hay que dormir, y después de dormir hay que hacer
ejercicio. Yo pensaba que por el atrevimiento... Por el atrevimiento que tuvo, la osadía que tuvo de quitar de la mesa a uno de los principales patrocinadores del fútbol en todos los tiempos.
No. Vaya que se necesita valor, ¿no? También para hacerlo.
Sí, también, bueno.
No contestaste, David, no contestaste si es o no el mejor en la historia del Euro.
A ver, Mauricio, es muy difícil decir si es el mejor en la historia del Euro.
No le des tantas vueltas, están los números.
A ver. Ahí están los números, sí. Ahora, hay que ver si está traducido realmente a títulos. Si le han significado títulos a la selección de Portugal. Hay uno nada más.
¿Es el actual campeón? ¿Es el actual campeón?
Claro. Sí, nada más te recuerdo que Cristiano, para lograr el título, estuvo en la banca. Lo vio desde la banca,
Los últimos 90 minutos, David.
¡Ah! Nada más los últimos 90. Menos mal. Mejor se hubiera tomado el día libre en París. Prácticamente se lo tomó mientras Pepe corría y corría y corría. Está bien, Mauricio. Bueno, para ti es el mejor de la historia, de la Euro.
Del Euro sí. Del Euro sí es el mejor de la historia. Ahí están los números.
Está bien. No, yo tampoco lo tengo ningún problema en decir que sí. ¿Qué más da? Es Cristiano Ronaldo. A ver, Funes Mori. El sustituto ideal de Raúl Jiménez, vamos a ver este tuit que dice Funes Mori, les quiero compartir con enorme orgullo que ya soy mexicano, siento amor, respeto y agradecimiento por este gran país y por su gente, estoy muy feliz. Gabriel Caballero, otro jugador que en su momento fue naturalizado y jugó un mundial por la selección mexicana de fútbol, el mundial del 2002, ¿no? Sí, en Corea-Japón, correcto, con Javier Aguirre. Funes Mori es lo más parecido a Raúl Jiménez, dice el hoy entrenador Gabriel Caballero. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí estoy de acuerdo. Sobre todo si vemos la actualidad de Henry Martín y Alan Pulido. Si en eso nos basamos, me parece que le puede entregar...
La actualidad y el pasado también. No, ninguno de ellos puede hacer lo que hace Funes Mori.
Sí, de acuerdo. El pasado y el presente, ¿no? Tanto de Henry Martín como de Pulido, que hoy son las opciones en esa posición para Gerardo Martino. Para mí es el sustituto ideal de Raúl Jiménez. Para mí es el hombre que hoy le puede entregar las soluciones que requiere el técnico nacional a falta de goles, a falta de productividad en aparato ofensivo. Así que si están los papeles en norma, adelante, juegue y que se ponga la camiseta de la selección nacional.
Sí, yo creo que es un tema de características, de condiciones. Funes Mori tiene lo que, incluso en comparación directa que hoy está de moda con Chicharito Hernández, Funes Mori tiene condiciones que no tiene Javier Hernández. Por más que Javier Hernández es un goleador histórico para la selección, por más que Javier Hernández jugó en los niveles donde no llegó jamás Funes Mori, el Manchester United, el Madrid, la Liga Alemana, yo creo que Funes Mori es un jugador diferente en cuanto a aptitudes, en cuanto a condiciones. Estoy de acuerdo con Caballero, es lo más cercano que puede encontrar a Jiménez. Yo insisto, yo no tengo... Hay mucha gente que se detiene, Mauricio, a buscar el momento actual de Funes Mori, que si no está bien, no tuvo una buena temporada, que si apenas hizo 9 goles, que si tiene demasiado tiempo parado porque Monterrey fue eliminado temprano. Por favor, déjense de tonterías. Es un gran futbolista.
Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. No se encuentra en la tienda de la esquina un jugador que haya marcado 121 goles con la camiseta del equipo que me digas, ¿no? En este caso, el conjunto Rayos de Monterrey, un histórico, un referente ya de ese equipo. Vamos con otro tema, Arturo Vidal, del cual tanto se ha hablado, de que si puede venir al fútbol mexicano, de que si en algún momento puede vestir la camiseta de las Águilas del América. Ayer, terminando el partido de la selección chilena ante Argentina, Arturo Vidal dijo: siempre he dicho que me gusta México y me gusta el América. Ojalá algún día se me dé, pero tiene que haber interés de las dos partes. Hace algunos días, algunas semanas, Santiago Baños habló al respecto y dijo: no podemos pagar una transferencia de este tipo. Aunque el Inter no quiera nada, sería demasiado caro para nosotros. Vidal no jugará en el América. ¿Qué debe hacer el América, David, al respecto? ¿Tiene que fichar a Arturo Vidal?
Bueno, pero si no tiene dinero, nos están diciendo que no tiene dinero para fichar a Vidal. ¿Cómo va a comprar el América algo que no puede, que no tiene la capacidad para comprarlo? Y Mauricio, eso nos lleva a entender la época de austeridad que está viviendo un equipo como el América, que alguna vez tú y yo conocimos como los millonetas, en otras épocas, así le decían al América, el equipo todopoderoso que representaba o que es parte del conglomerado de medios en habla hispana más grande del mundo, y sigue siendo un equipo poderoso, con una empresa que lo respalda, obviamente, pero a todas las empresas les cierran la llave, y es evidente que también en Televisa, y el dueño del equipo, el señor Azcárraga, pues le dijo: mira, ahí está el presupuesto, no es momento de gastar, así que nos vamos controlando. Este tipo de contrataciones de Vidal, si el americanismo lo quiere, que se lo pida a Tigres o a Rayados. En el América es imposible. Se acabaron las bombas hace mucho tiempo, Mauricio.
Qué bueno que finalmente lo entendiste, David. Así es. Hace mucho tiempo le cerraron la llave, ¿no?, al equipo de las Águilas del América, y esos fichajes bomba, ¿no?, como se le ha llamado históricamente, ya no llegan a la Ciudad de México. Ya no aterrizan aquí, sino llegan...
Van a Monterrey.
En el norte del país, concretamente en Monterrey, entre Rayados y Tigres. Hoy Arturo Vidal, o más bien hoy América, no está para traer a Arturo Vidal.
Correcto. Yo me acuerdo desde que yo empecé a ver fútbol en México, hace muchísimos años, Mauricio, tú a lo mejor no habías nacido, pero Dirceu era una bomba del América. Llegó a México, que en paz descanse, José Dirceu Guimaraes, que después fue a jugar al fútbol de España con Atlético de Madrid, pero en México fue una... Pues la gran contratación que hizo Panchito Hernández, Guillermo Cañedo, y obviamente un impacto mediático impresionante. Y así otros más, ¿no?
Sí, y así llegaron, claro, así llegaron muchos futbolistas en tiempos más recientes: Zamorano, el Piojo López, muchos jugadores por los cuales sí invirtió o gastó mucho, ¿no?, el conjunto de las Águilas del América. Hoy no está para gastar así. Edu.
De acuerdo. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos con el señor Moisés Llorens y le preguntamos si España es la decepción de la jornada 1. Vamos a ver cuál es el punto de vista de Moisés sobre esto. Don Moisés Llorens, por ahí me dijeron que el señor Llorens es aficionado en México del Atlas. ¿Es verdad?
Sí, señor. Mira, 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 mira.
A ver, a ver, a ver.
Mi camisetita del Atlas. Aquí está.
Pues debe ser el único, Mauricio y Mike, que yo conozca, deja en Europa, en Barcelona, en Europa, aficionado del Atlas.
Le gusta sufrir. Tiene cierto cariño por el América y él sabe por qué lo digo, ¿eh?
No, yo tengo cierto cariño, por este no hay cariño, por el de arriba, por el otro, por el de azul, por ese sí que hay cariño, por el de abajo no hay ningún cariño. No, por Xavi, no,
por Memo. Por Memo.
Pero el Atlas, bueno, no sé, es una cuestión de Alan Sunderland, que es uno de los directores de comunicación, que lo conozco de hace mucho tiempo, y empecé a seguirlos, y mira, le he cogido cariño al Atlas, pues del Atlas, a muerte del Atlas, tú.
Qué bueno, Moisés. Felicidades, debes ser el único. Bueno, ya te cuando gane el Atlas el campeonato te invito a comer. A ver,
bueno, pero una cosa de una cosa rápida, no voy a ser el único en Barcelona, porque Rafa Márquez se viene a entrenar al juvenil del Barça, por lo tanto ya seremos dos del Atlas en Barcelona.
Tienes razón, tienes toda la razón del mundo. Bueno, ya hay dos. A ver, la decepción de la jornada 1 es España, Moisés, después de que ayer no pudo en la Cartuja vencer a Suecia.
No, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que España hizo un muy buen partido de fútbol, remató 17 veces a portería, 5 de ellas entre los tres palos, con 3 intervenciones tremendas del portero Olsen, del portero sueco, y es verdad que España tiene un problema histórico con el gol. No es una novedad que España le cueste materializar goles. Hizo más de 800 pases, que mucha gente dirá, sí, pero el fútbol tiene que ser más directo, más vertical. Sí, pero el fútbol se tiene que amasar, el fútbol se tiene que adormecer. No que adormecer, tienes que adormecer al rival, tienes que crear la oportunidad ante un rival ultra defensivo como era Suecia, y a mi modo de entender, a la selección española solo le faltó el gol. Evidentemente es lo más importante, pero para decir que ha sido la gran decepción, no tendría ni que haber jugado bien ni no haber marcado. Se quedó sin marcar, pero el gol llegará.
Moisés, pero jugó bien. Sí, jugó bien, pero no ganó. Entiendo. Enfrenta a una selección que le sumó 9 futbolistas en el primer tercio de cancha. Bueno, pero sí, una selección como España debe de encontrar las variantes suficientes para hacerle daño. Ojo, que le pusieron una en el poste. Le pusieron una en el poste, sí, en el primer tiempo.
Totalmente. Y luego en la segunda parte hubo un delantero, un delantero sueco, que por cierto ha recibido amenazas de muerte por fallar un gol a puerta vacía. Pudo volver a marcar, o pudo marcar también en esa ocasión Suecia.
Claro.
Pero a mi modo de entender, con el fútbol de toque, con extremos bien abiertos, con esa dupla por la izquierda entre Jordi Alba y Pedri, en la derecha con Llorente Coque, es decir, la selección española, es verdad que el resultado no era el esperado, porque todo el mundo consideraba que España tenía que ganar el partido. Ahora, la decepción no, ¿por qué? Pues porque jugó bien, le faltó gol, tiene tiempo para reaccionar, tiene tiempo para rehacerse. Luis Enrique es un entrenador muy terco, muy metido. Veremos si cambia a Morata por Gerard Moreno, que ha sido el máximo goleador español de la Liga. Y por lo tanto, sí que el sábado España tiene un partido importantísimo ante Polonia.
Claro, ahora ya me recuerdo a Mauricio y Mike que España, para ser campeón del mundo en el 2010, necesitó la mínima cantidad de goles. Y jugando bien al fútbol, porque nos dio la sensación de que el campeón del mundo...
Pero ganó los partidos, ¿no?
Sí, pero jugaba bien el fútbol, ganó el Mundial con 8 goles, Mauricio.
Sí, el problema es que ayer no ganó, David, ese fue el problema, que no ganó.
Mauricio.
¿De qué selecciones esperábamos más previo al arranque de la Eurocopa? De Francia, ganó. De Bélgica, ganó. De Portugal, ganó. De Inglaterra, sin jugar bien, sin jugar bonito, ganó. Ah, España disparó 17 veces a puerta, tuvo la pelota, la posesión siempre fue de España, pero no ganó.
Pero Mauricio, y si diciendo todo esto, Morata hubiese marcado un gol, ¿qué sería el favorito? ¿El favorito para ti qué sería entonces, España? ¿Por fútbol?
No, simplemente no hubiera sido la decepción, hubiera sido lo natural. que ganara ayer por un gol, pero que ganara España.
Bueno, pero es que, escucha, el portero también juega, ¿eh? Y el portero paró. El portero sacó tres balones tremendos. Pero bueno, es lo que hay para gustos colores.
Bueno.
Mauricio, vamos con el tema de Eriksen, ¿no?
Tema,
bueno.
David.
Sí, señor.
Al tema de Eriksen. Sí, el tema de Eriksen, Moy, porque esta declaración por parte de Peter Schmeichel, que dice: UEFA amenazó con darle la victoria a Finlandia 3-0. Vi una cita oficial de UEFA que decide que los jugadores insistieron en jugar y no es verdad. ¿UEFA actuó bien o mal, Moy?
Hombre, la UEFA, lo que tendría que haber hecho, bueno, al final le salió bien el plan a la UEFA porque el partido se reanudó luego. Lo que no puedes es amenazar en una situación tan dramática como se estaba viviendo, como vivimos el pasado sábado en el partido de Dinamarca y Finlandia. Si realmente hubo esa amenaza, la UEFA al final viene a ser esa fábrica de estampar billetes de 500 euros y de ir generando dinero. Al final da la sensación de que el fútbol no les importa y que lo único que realmente quieren es llenar las arcas con dinero, dinero y dinero. Por lo tanto, si es real eso que comentaron, a mí me parecería vergonzoso, y si fuese cierto, sería para que Čeferin, el presidente, dimitiera.
Bueno, pero son los sinvergüenzas. Si ocurrió eso, con todo respeto, son los sinvergüenzas, porque en ese momento no, yo suponía que la historia había sido de que el jugador había hablado por teléfono con sus compañeros desde el hospital, cosa que obviamente en ese momento había mucha desinformación, y les habría dicho: señores, estoy ya bien, estoy estable, jueguen y vayan adelante al campo de juego. Pero si los obligaron, yo creo que lo más, ¿sí?
David, una cosa, perdona que te corte. No, el ejemplo es el día de las Torres Gemelas. El día que hay los atentados a las Torres Gemelas es un martes, hay jornada de Champions League, y con el mundo paralizado, la UEFA fue incapaz de suspender la jornada. ¿Por qué?
De acuerdo.
Porque el dinero manda.
Bueno, mira, Moisés.
Roma, Real Madrid jugaban ese día.
Bueno, pero les voy a llevar a un tema mucho más grave. 1972, Múnich. Matan 11 atletas israelíes.
Correcto.
En la vía atletas, y al día siguiente el Comité Olímpico dice: el show debe continuar.
Ah, imagínate.
Claro,
pues claro. Ahí está todo. Es decir, al final, años 70, década 70, 80, 90, la década que queráis, al final los acontecimientos deportivos de tal magnitud lo que generan es esto. Y lo que quieren los grandes organizadores es el dinero.
Sí, de acuerdo contigo. Moisés, para que me invites ahora que el Atlas gane, ya dejémoslo del título, te voy a invitar el día que el Atlas pase otra vez llegue a semifinales, te invito a Cervecería Catalana, ¿te parece bien?
Cuando queráis, ya os invitaré yo, venís y os invito yo, que no pasa nada. Por cierto, hay que cambiar el backdrop, esto hay que quitarlo y este hay que eliminarlo, pero ya, o sea, hay que hablar con la producción, estos dos personajes no pueden
salir. Sí, no, y que te pongan a alguien del Atlas atrás, que te pongan a Rafael
por ejemplo,
Márquez, alguien del Atlas.
Por ejemplo, hay que arreglarlo.
Y él, alguno de esos ilustres.
Correcto.
Un abrazo,
totalmente
Moisés.
De acuerdo. Que vaya muy bien, que tengáis buena noche.
Bueno, pero no me vais a invitar a los restaurantes de turistas que va el señor Pedro, señor Imay,
¿eh?
No,
por favor, nada. Calidad.
Ayer, David, la selección de Argentina no le pudo ganar a Chile, pero Lionel Messi sí marcó gol, y no fue cualquier gol, fue un golazo. Esto dijo Lionel Messi: faltó tranquilidad para ganar. Cuando nos pusimos en ventaja nos faltó tener la pelota, jugar rápido, y ellos sí lo hicieron. Que por cierto, Lionel Messi habló de un sueño, ¿no? Poder ganar un título con la selección argentina. Messi se convirtió en el primer argentino en disputar 10 torneos oficiales con la selección. ¿Anotarle a Chile lo salva de las críticas a Lionel Messi, David?
Mira, yo no creo que haya jugado mal Messi, ¿eh? También puso por ahí un par de pases para muy buenos para gol.
Dos
como
pases
siempre
de gol.
Messi tiene un nivel siempre Messi realmente muy, muy, muy interesante cuando juega con la selección argentina, y cuando algo que ya se ha convertido en una costumbre, no encuentran los resultados del triunfo que quisiera Argentina. Me queda claro que están entrando en una etapa hasta de desesperación, ¿no? Es decir, Argentina nunca ha ganado con Messi en la cancha un torneo importante, más que torneos con límite de edad, la sub-20, la medalla de oro en Atenas 2004, pero en torneos grandes se quedan siempre en el camino. Y yo veo que esta selección argentina hoy en día no es garantía, como siempre, de nada, a pesar de tener grandes estrellas, ¿no? A ver, para ponértela claramente, Mauricio, veo más cercano a Portugal con Cristiano repitiendo en la Euro, sí, que a Messi ganando su primera Copa América con, sí, Argentina.
Sí, sí, sí. Sí, pero Cristiano está mucho mejor arropado que Messi. Digo, ayer ves el
partido. Pero Messi no está mal arropado.
¿No? ¿No? ¿No viste ayer lo que falló Domínguez? 2 de gol. Le pone 2 pases, 2 bombones. Le puso Messi, por favor. ¿Y los defensas? No, defiende más un cono, con todo respeto.
Pero, Javier, Mauricio, no, ¿pero dónde juegan esos jugadores argentinos? En la mayor parte ellos están regados por grandes clubes europeos.
Pero ¿qué clubes? Parte. Es que ese es el problema. Estamos confundiendo hoy que los jugadores de Argentina, de esta Argentina, juegan la mayoría en Europa. Sí, pero ¿en qué equipos? Argentina nos había acostumbrado a que la mayoría de sus futbolistas jugaban en Europa, pero en equipos top. Hoy el mejor central que tiene Argentina es Cristian Romero, el Cuti Romero. Juega en el Atalanta. Es el mejor.
Bueno, pero no voy a decir que el Atalanta es un equipo de medio pelo, el Atalanta.
Es un equipo de medio pelo, David. Que haya tenido muy buena presentación en las 2 últimas temporadas, sobre todo de Champions, es otra cosa, pero la realidad es que no es un equipo top. No es un equipo top. Imagínate, su mejor lateral.
Entonces, el Araujo juega en el Celta de Vigo.
Ah, por eso, pues siempre estaba muy marcada la diferencia con Argentina. Hoy yo no la veo tan establecida esa diferencia, con todo respeto. Tú le quitas a Messi esta selección de Argentina y con todo respeto es una selección común y corriente.
Bueno, ¿tú crees que si tú le pones a Messi, lo pones en la selección mexicana, México tiene más oportunidades de ganar la Copa América que Argentina?
Sí, sí.
Ay, ese sí, me gustó ese sí, ahí como tambaleante. Sí, sí,
sí. Sí, es que si no muy a la par, o sea, si no muy a la par, David, en serio, es que a mí me vienen vendiendo Otamendi como el gran central hace años. Por favor, Otamendi no puede seguir jugando en la selección de Argentina.
Bueno, que regrese Mascherano.
El segundo mejor central juega en la Fiorentina y ni es titular.
Está bien, Mauricio. No, me quedo con lo que has dicho. No, por más que yo trate de darle la confianza a esta selección argentina, nunca están en el nivel que necesitan estar para acompañar a Messi. Esa es una realidad. Bueno, vamos a hablar de otro tema, la pandemia. La Conmebol debe cancelar la Copa América. El Ministerio de Salud de Brasil informó que se han detectado 41 casos de COVID-19 en jugadores, delegaciones y personal que trabaja en la Copa América. Ya vimos lo que pasó con Venezuela justo previo a su debut con Brasil, que tenía muchísimos casos de jugadores que estaban contagiados. ¿Qué hacer, Mauricio?
Imagínate, Venezuela debutó con un cuadro alterno en una Copa América, nada más y nada menos que contra la selección de Brasil. Es que aquí ya no es un tema de cancelarla, es un tema de que no se debió de haber hecho esta Copa América. Pero volvemos a lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Todo es negocio y todo es dinero. Si cuestionamos a la UEFA porque obligó a Dinamarca a jugar después de lo sucedido con Eriksen, por supuesto que tendríamos que cuestionar a la Conmebol por realizar esta Copa América, después de que no la pudieron hacer los países organizadores, los oficiales, ¿no? Argentina por COVID, Colombia por inseguridad, y la hacen en Brasil, uno de los países en el mundo con mayores casos positivos de COVID. O sea, por favor, solo en la Conmebol pasa esto.
Sí, yo creo que cuando hablamos de temas de dineros, de intereses, la Conmebol es la primera que levanta la mano en el mundo del fútbol, ¿no? Sabemos cómo se maneja la Conmebol. ¿Cómo fue la historia de esta Copa América que estuvo en Colombia, Argentina? Colombia desistió, Argentina dijo yo la hago, Argentina tampoco pudo y Brasil levantó la mano de forma controversial porque no estaba el terreno apropiado para hacerla. Y aquí están ignorando un tema de salud humana. Es decir, a esta gente le importa, lo más sagrado que tenemos es la salud humana. Y a estas personas no les importa. Les importa la voracidad, el dinero, los intereses, los derechos de televisión, los patrocinadores, que jueguen, ni modo, que arriesguen su vida, que arriesguen la de los demás. No les importa. La Conmebol es la misma cueva perdón, ya iba a decir una tontería, mejor me callo, es el mismo sitio de siempre donde no hay una certeza ni la inteligencia para hacer las cosas como tiene que hacerse.
Mientras hayan ceros suficientes en las cuentas bancarias de quienes manejan la Conmebol, lo de la salud y lo de las vidas pasa a segundo término, tristemente, David. Pausa y volvemos porque Francisco Guillermo Ochoa Magaña, y hoy más que nunca digo el Magaña porque es cumpleaños de su mamá, va a ser uno de los tres refuerzos para los Juegos Olímpicos.
Me ha tocado estar ya en unos Juegos Olímpicos sin haber jugado, y eso me genera más ilusión ahora, ¿no? El poder estar, pero participando, jugando, y poder ganarnos una medalla, que es lo que, bueno, el país quiere.
Bueno, Guillermo Ochoa va, ya lo asegura Mauricio y Mike, que tiene una que siempre tiene fuentes importantes cuando se trata de Guillermo Ochoa. Y va a ir a la selección olímpica. ¿Lo necesitaba más el trío olímpico que la mayor? ¿Lo ves mejor en la selección de Tokio que en la Copa Oro?
Sí, por la competencia que tiene una y otra selección, David. Me parece que hoy la competencia más importante, ¿no?, en este verano para selecciones nacionales son los Juegos Olímpicos. Y no tanto la Copa Oro, misma que va a tener que disputar la selección dirigida por Gerardo Martino. Me parece que es un gran refuerzo. ¿Por qué? Porque se trata de un portero experimentado que le puede entregar esa confianza y ese liderazgo desde la portería al equipo mexicano. Yo siempre he creído que de los tres refuerzos para Juegos Olímpicos, uno de manera obligada tiene que ser el portero. Y si no, hay que recordar lo que sucedió en Londres 2012 con José de Jesús Corona.
Yo creo que es un hombre con mucha experiencia, con mucha capacidad, con un gran profesionalismo, con una excelente disciplina, y va a hacer grupos, va a ayudar a la... va a ser grupo, mejor dicho, no grupos, grupo, va a ayudar a la selección de Jimmy Lozano, puede guiar a los jugadores más jóvenes, y sí, para su carrera, que ha sido una carrera ejemplar en la historia del fútbol mexicano, me parece que es incluso como... yo no lo tomo como un homenaje porque él tiene un nivel competitivo... imponente, lo sigue manteniendo y lo demuestra semana a semana con el América en México y con la selección mexicana, pero si una carrera de un futbolista merece una distinción, esa es la de Guillermo Ochoa.
Sí, que además nunca le ha dicho que no a la selección mexicana, y me parece que tiene su recompensa, porque ya fue unos Juegos Olímpicos como segundo portero en Atenas, ahora tendrá la gran oportunidad de ser el guardameta titular por parte de Jaime Lozano. A ver, cambiamos de tema, David, y nos vamos metiendo un poquito con los Juegos Olímpicos. Cada vez falta menos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y hay un tema complicado para la Federación Mexicana de Natación por el tema de la clavadista Paola Espinosa. 34 uh-huh. años de edad, Paola Espinosa. Hace no mucho fue mamá. Además, dio positivo por COVID. Todo lo que se le ha atravesado en medio de esta pandemia a Paola Espinosa. Y es una de las indicadas, ¿no?, o de las elegidas para competir en el trampolín, en sincronizado. Su pareja tiene 22 años, David. ¿Le quitas el boleto para ir a los Juegos Olímpicos por todo lo que ha pasado? Es una decisión que tendrá que tomar la Federación Mexicana.
No. Yo no creo que ni haya controversia en este asunto. Por favor, hay que entender que hubo un año, ella se ganó su boleto a Juegos Olímpicos en tiempo y forma. Obviamente hubo un año que se ha perdido por la pandemia, y eso distorsiona todo en los atletas, los tiempos, las preparaciones, las concentraciones. Tú lo has dicho muy bien, Paola tiene 34 años de edad, una edad avanzada para un atleta, es una atleta histórica mexicana en Juegos Olímpicos, una de las máximas ganadoras de medallas, y bueno, ha hecho un gran esfuerzo, es mamá, tuvo COVID, es una profesional. No. Yo creo que no hay controversia. Hay que respetarle el lugar que en su momento se ganó Paola Espinosa.
¿Pero se lo está respetando por jerarquía nada más? ¿O no, por talento, bueno, por momento, por capacidad?
A ver, Mauricio, el de ayer, el que terminó ayer en el fue en el CEDOM, si no me equivoco, no fue un selectivo. Por eso no le dan el carácter de selectivo. le dieron el carácter de, le llaman, ¿cómo es? Un análisis técnico. Testeo, a mí no me gusta mucha palabra, pero es un test, una prueba técnica de la Federación Mexicana de Natación del área de clavados. Porque si le dan el selectivo, los que ganan ahí van a los Juegos Olímpicos. Claro, hay que tomar en cuenta que Paola pues tuvo una muy mala jornada y terminó con su pareja en el último lugar de este test.
Es que ahí es en donde entra la pregunta. Si un boleto para Juegos Olímpicos tiene que ser un reconocimiento para un atleta de una tremenda jerarquía. No. Eso no lo pongo en telejuicio. Es muy similar a lo que pasa en las Copas del Mundo, David. Como que siempre que siempre hay que guardarle un lugar al futbolista de una gran trayectoria.
Pero espera un
momentito,
ya se había ganado su lugar el año pasado. Se había ganado su lugar a Juegos Olímpicos el año pasado. Por favor, Mauricio, ¿de qué me hablas? Bueno, no fuera Memo Ochoa, que sí vaya.
Para mí renovar con América hasta el 2024 es muy importante porque significa la confianza que te da el club, el respaldo, y creo que es algo que todo jugador necesita, y con ello también vienen muchas responsabilidades, renovación de metas, retos, objetivos.
Otro de los refuerzos para la selección mexicana de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, Henry Martín, y ya lo escuchábamos, ha renovado por el conjunto de las Águilas del América hasta el 2024. ¿Sobrevalorado o infravalorado el delantero de las Águilas del América, David?
Yo creo que ni sobrevalorado ni infravalorado. A mí me parece que él tiene lo que se merece porque lo ha perseguido con un gran profesionalismo, con una gran entrega, con sus grandes virtudes y también con sus grandes defectos. Ahí he estado haciendo goles, haciendo el trabajo, luchando, corriendo, metiendo la pierna, metiendo el cuerpo. Se ha ganado un lugar en la América, que no es fácil ganarse un lugar en la América en su posición, entendiendo que la América generalmente utiliza ahí jugadores extranjeros. Y también se ha ganado un lugar en la selección cuando parecía imposible de llegar, estando Raúl Jiménez, el Chicharito Hernández, Alan Pulido, JJ Macías. Parecía difícil para Henry Martín. Para mí, ni sobrevalorado ni infravalorado. Sí. Lo que tiene, se lo ha ganado y nadie le ha regalado absolutamente nada.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Parece lejano aquel Henry Martín, desconocido del conjunto de Tijuana, que llegó con un currículum nada ostentoso al equipo de las Águilas del América, que inclusive fue cuestionado, ¿no?, cuando llegó a vestir la camiseta de las Águilas del América, y ahora está firmando una renovación por 3 años más con el conjunto de Cuapa, en donde, bien dices, David, no es fácil ganarse una posición, un lugar de titular, mejor dicho, en esa posición. Ahora, David, yo lo único que le pido, lo único que espero de Henry Martín es que marque mayor diferencia en un momento importante, en un momento crucial. Con América se ha quedado corto en liguillas y ahora con selección mexicana en esta gira por Estados Unidos, sobre todo en la Nations League, también se quedó corto. ¿Qué mejor oportunidad que demostrarlo en unos Juegos Olímpicos?
Está bien, estoy de acuerdo contigo. Quizá también le estamos pidiendo algo que no puede dar, también tiene un límite, ¿no?
Pero bueno, entonces ahí estaría bien, sobrevalorado.
No, pero eso no quiere decir que esté sobrevalorado. Quiere decir que cuando una persona da lo más que puede, pues hasta ahí tiene un límite. Yo tampoco creo que... Para mí, por ejemplo, Henry Martín, con todo respeto, es decir, no creo que sea, que esté por encima de... que esté a la par de Jiménez, de Chicharito, de Funes Mori, de Alan Pulido, no creo. Pero bueno, es una apreciación... Y es un jugador de ciertas condiciones que seguramente convencen
al Tata Martino. ¿No
está a la par de
Alan Pulido? No está a la par. Es mejor que Alan Pulido.
Ah, bueno. Está bien. Ese es tu punto de vista. Pulido fue campeón de goleo con Chivas y es un jugador internacional que juega fuera de México. Bueno, vamos a hablar ahora de Djokovic. Es el mejor deportista de la actualidad. Acabamos de hablar, cuidado, te pongo en antecedente, acabamos de hablar de Messi y de Cristiano Ronaldo, pero es el mejor deportista de la actualidad. Por encima, ¿quién pone ahí al Canelo? Ay, Dios mío, bueno, de veras, ¿está haciendo José Ramón el round down o qué?
No te enojes. ¿No,
también van a poner el Checo Pérez? Ah, no, a Lewis Hamilton, qué bueno.
A ver, siempre valoro al deportista que compite en una disciplina individual. Y ahí creo que sí saca ventaja Novak Djokovic. ¿Por qué? Porque ha sido dominante a lo largo de los últimos años. Estamos hablando de un tenista que está a un Grand Slam de los dos gigantes, ¿no? Como es el caso de Rafael Nadal y Roger Federer. Por eso de repente estas comparaciones son complicadas. Unos son en una disciplina individual, otros en una disciplina colectiva.
Ahora, pero Mauricio,
si tiene que apostar por uno, sí, sí apuesto por Djokovic.
Sí, ahora, Mauricio, estamos hablando de un deporte muy completo, ¿eh? Técnica, física, mentalmente. Hombre, es decir, si hay un deporte exigente, ese es el tenis. Eso,
David,
es evidente,
entre,
¿no?
Entre viernes y domingo, Djokovic jugó más de 8 horas. Jugó más de 8 horas. En semifinal, eliminando a Rafael Nadal.
Pero es que, dime una cosa, ¿qué tipo de objeción le puedo yo poner a Novak Djokovic? Ninguna. Además, el manejo de la presión, cómo vino de atrás en los partidos, realmente de forma increíble y luego aplastante. No, para nada, absolutamente para nada. Uno de los, para mí en este momento, es el mejor deportista que hay en el mundo. Además, juega un deporte, para mí también esto es importante, juega un deporte de carácter universal. Yo no puedo entender que un quarterback sea el mejor deportista del mundo, con todo respeto para los quarterbacks, para el fútbol americano y para Lalo Varela y para otros seguidores del fútbol americano, pero es un deporte que solamente se juega en Estados Unidos. El tenis se juega en todas partes del mundo.
Bueno, vamos a hacer una pausa, David, porque después estaremos hablando de los refuerzos de Chivas. Ya.
Qué bonito barba de Navidad, mira qué bonito. Me acuerdo cuando iba con Jimmy Goldfried allá.
Todo lo que buscan de refuerzos está en el Tapatío. O sea, todos los que jugamos ahí siento que tenemos nivel para estar acá. Te digo, hoy nos tocó a nosotros, pero cualquier momento el profe puede voltear para ver abajo y ahí de todas las posiciones.
Bueno, ahí están la pregunta con Chivas, que entrena además en lugares paradisíacos. Insisto, miren nada más qué bonito barra de Navidad. Impresionante. Lo mejor de Chivas hasta ahora, lo que está al fondo, ¿eh? No lo que está en primer plano. A ver, y los refuerzos, señor Mauricio Imay, ¿dónde está Rodolfo Pizarro? Que no lo veo. No lo veo a Pizarro ni detrás de las rocas.
¿En serio hoy Rodolfo Pizarro sería un buen refuerzo para Chivas?
Caray, claro que sí. Ahora me estás cayendo en el mismo tema que caen algunos con lo de Funes Mori. Pizarro hasta hace poco era uno de los grandes proyectos del fútbol mexicano.
Hasta hace poco, pero en la actualidad ya no. Hoy no tiene cabida ni en el Inter Miami. ¿Cómo estará Pizarro, no? Para no tener cabida en el Inter Miami. O sea, también hay que poner las cosas en su lugar. Era uno de los indiscutibles del Tata Martino. No jugó un solo minuto en esta gira que tuvo la selección mexicana con 4 partidos de por medio.
Bueno, pero estaba en la selección.
Hay que ver la actualidad de los futbolistas. A eso súmale el presupuesto. Lo hicieron a un lado al final, David. A eso súmale el presupuesto que tiene el Guadalajara y si va a poder absorber el salario que hoy gana Rodolfo.
Bueno, pero ya eso es otra historia, Mauricio. No me digas que un equipo como Chivas, que le cuesta tanto trabajo tener refuerzos y conseguir jugadores mexicanos de primer nivel, no tiene que levantar la mano por la repatriación de Pizarro.
Pero es que no nada más es levantar la mano por levantarla, es abrir la cartera y darte cuenta cuántos billetes tienes para pagarle a un futbolista como Pizarro. Hoy no los tiene esos billetes el Guadalajara. Así de sencillo. Y tiene que voltear al Tapatío a buscar refuerzos.
Ah, entonces el Tapatío no lo va a hacer campeón en diciembre, ¿eh?
Es que no está para ser campeón el Guadalajara. Mientras no haya una mayor inversión. Y ojo con lo que digo también,
Yo pensaba que ibas a contestar, y Pizarro tampoco.
No, espérame. No. Volviendo al tema de lo del título para Chivas. ¿Qué tan cercano puede estar Chivas del título? Con este equipo me parece que lejos, pero además con este técnico que no le saca el mejor de los provechos o el mayor de los provechos a sus futbolistas.
Ahora vamos sobre Vucetich. Deja en paz a Vucetich, hombre, que es un gran maestro, señor, por favor. Bueno, regresamos con Cristiano.
¿Cuál guía? Bueno, la hora cero se la tenemos que dedicar a Cristiano Ronaldo, el mejor de Europa, simple y sencillamente. Y voy más allá de los números, estos números que dábamos arrancando el programa, que se ha convertido en el máximo goleador, superando a Michel Platini con 11 anotaciones. En una generación en donde han surgido extraordinarios futbolistas en el viejo continente, por hablar o por mencionar algunos, hoy los vimos con la propia selección francesa o con la selección alemana, el caso de Lewandowski con Polonia, el caso de Alemania con Müller, el caso de la propia Francia con Antoine Griezmann. Bueno, también vienen surgiendo otros jóvenes, como el caso de Mbappé y el caso de Haaland, ¿no? Que en esta ocasión no calificó a esta Eurocopa. Más allá de todo este talento que hay en Europa, hoy tenemos que confirmar y comprobar que estamos ante un monstruo llamado Cristiano Ronaldo. Se tardó 80 minutos en disparar al arco, pero al 82 marcó el primer tanto que abrió el ostión y después marca una joyita, una verdadera pintura para sepultar a la selección de Hungría. Es simplemente un espectáculo ver a Cristiano Ronaldo.
Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Uno de los grandes también atletas de nuestros tiempos, así como hablábamos de Djokovic, de Messi. Somos afortunados por vivir esta época. Bueno, vamos al tiempo extra, Mauricio. ¿Te parece bien? Vamos a hablar de los Nets sin Big Three para el juego 5 ante los Bucks. Kyrie Irving es baja por una lesión de tobillo para el quinto de la serie frente a los Bucks, que está 2-2 en la serie hasta el momento. James Harden pasó de estar descartado a ser duda. Problemas para el equipo de Brooklyn.
Una mala noticia para el campeón estadounidense de ascendencia hondureña, David. Teófimo López iba a pelear este sábado ante el australiano George Kambosos y el combate se pasó para el 14 de agosto. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha dado positivo por COVID.
Iba a defender su título indiscutible de los pesos ligeros que le ganó sorprendentemente a Vasil Lomachenko el año pasado. Y bueno, vean la clavada de Kawhi Leonard sobre Derek Favors del Jazz de Utah. Dice, con permiso, y después vámonos. ¡Uf! Impactante, ¿eh? ¿A quién le vas en el básquetbol, Mauricio?
A los Miami. Mira, a los Lakers iba a decir por quedar bien con la producción, pero la realidad es que por cariño a la ciudad y lo que he vivido allá, soy del Heat.
Muy bien, bueno, pues muy bien. Mauricio, nos vamos. Muchas gracias.
Gracias a ti, David.
Volveremos con cronómetro. Nos vamos a quedar ahora con... Ahora o nunca, ¿no? Están listos ya Mauricio Pedrosa y también el señor Hércules Gómez para traernos su muy atractivo programa. Gracias, Mauricio. Un abrazo.
Gracias a ti, David. Fuerte abrazo para todos.
Bueno, volvemos mañana. Gracias. Saludos. ¿Imágenes de dónde? De Santa Mónica, si no me equivoco. Sí, sí. Ah, Orlando, Florida. Bueno, Orlando. Estaba yo del otro lado del país. Orlando, Florida, como un homenaje a Mauricio Imay, estamos en su estado favorito.
Cerquita de mi tierra, ¿eh?